Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
¿A qué suena la ñ? Es el podcast que recoge algunas de las conversaciones que celebran nuestra cultura en el Festival ñ. En su 13ª edición, celebrada a lo largo del mes de noviembre en Madrid y Málaga, este acontecimiento literario abordó las narrativas del amor. Ese fue el tema propuesto por su directora literaria, Montserrat Iglesias, que modera esta conversación entre las autoras Marta Sanz y Alicia Jiménez Bartlett para poner luz con las palabras sobre los amores en negro. Disfruten.
¿De dónde viene este auge de la novela negra y muy específicamente de la novela que escriben las mujeres?
Yo creo que el auge de la novela negra femenina es anterior en Europa y en Estados Unidos no tanto, pero en Europa pues teníamos las anglosajonas que fueron las iniciadoras del género en femenino. Lo que pasa es que no tenía las características de una novela negra escrita por mujeres, sino que muchas veces eran imitaciones o eran transposiciones de temas y visiones más masculinas. En España, la novela negra tampoco, la varonil, tenía mucho éxito cuando yo empecé. Era un género denostado, un género que llamaban de kiosco o de autobús también le llamaban. Era un género que no se le podía decir que tuviera éxito popular tampoco. O sea, no era únicamente la mala fama que pudiera tener por salir de lo intelectual o de lo literario, sino que encima no arrastraba masas. Y había pocas mujeres. Yo recuerdo a María Antonia Olivé, que escribe en catalán, y pocas más. Yo, la novela negra siempre me había gustado y entonces pensé que era un momento bueno, ideal, para salir de los tics masculinos de esa novela que tiene muchísimos. Luego, pues yo creo que ha sido el éxito comercial lo que está llevando a tantas autoras a escribir, y lo digo sin una crítica excesiva. Pienso que, bueno, que la petición de mujeres que escriben novela negra desde cualquier geografía española pues va en aumento y, lógicamente, la demanda crea la oferta.
Yo confieso que cuando yo comencé a escribir novela negra, probablemente de una forma muy ingenua, pensaba que esa presencia de lo masculino y lo femenino ya estaba prácticamente normalizada precisamente por trabajos como el de Alicia Jiménez Bartlett, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a escribir novela negra, lo hice cabreada por algo de lo que ha comentado Alicia, y era lo que para mí implicaba un exceso de comercialización. Ella lo sabe porque hemos compartido un foro en otras ocasiones, un exceso de comercialización de una novela que es cierto que no había tenido tanto prestigio literario en España, pero que sin embargo sí que había sido una novela muy testimonial y era una novela que tenía un potencial de denuncia política que yo creo que de alguna manera se atenuaba por ese rodillo del mercado que hacía de algún modo que todas las novelas negras se parecieran un poco, ¿no? Entonces, la heterodoxia, mi intento de heterodoxia cuando escribí por primera vez Black, 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 tenía que ver con contradecir un poco las frases hechas del género para, de alguna manera, no considerar a los lectores solo clientes, sino que los lectores tuvieran que hacer el sobreesfuerzo o el esfuerzo de decir ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Y esto, naturalmente, me valió algunos disgustos porque dentro del género negro hay muchas ortodoxias. Ortodoxias a veces que tienen que ver con el machismo y ortodoxias que tienen incluso a veces que ver con la manera de contar. Pero poco a poco ya estoy siendo... me toleran.
Así, sí, sigo consiguiendo que te vayan aceptando.
No, sí, ya me invitan a festivales y esto que es una cosa muy, muy, muy agradable, ¿no? De todos modos, yo he venido aquí a hablar de sexo y amor.
Ah, perfecto, sí, de eso se trata. Lo había puesto en negro, pero lo podemos usar en todos los colores.
Y por otra parte, antes de empezar a hablar de sexo y amor, yo quería primero agradecerle a Montse y decir que como yo he estado en su lugar, sé lo nerviosa que estará ella y lo que va a disfrutar de este fin de semana, pero al mismo tiempo la responsabilidad que...
No, yo estoy nerviosa si no funciona el micro, si hay ruido, pero por oíros estoy más que feliz.
Muchas gracias,
muy relajada aquí.
Yo no sé si Alicia estará de acuerdo conmigo, si... Además, estoy convencida que si no está de acuerdo conmigo me va a llevar la contraria, porque ella, no sé si lo sabéis, ahora me lo ha recordado por el camino, es la Dorothy Parker de la narrativa y la realidad española contemporánea. Yo creo que, fíjate, que la sexualidad de los personajes de esa novela negra, que al principio es novela enigma o novela detectivesca, al principio los detectives... varones, los Sherlock Holmes, el detective de Alan Poe y tal, son sacerdotes. Son sacerdotes laicos, están absolutamente dessexualizados. Solamente se dejan llevar por el reto intelectivo de resolver un caso y están más allá del bien y del mal y necesitan tomas de tierra como Watson para que puedan se pueda generar una empatía con las personas que leen, ¿no? Luego hay detectives que directamente son curas, como el padre padre Brown, yo creo, tirando de esa línea, y luego se produce el efecto contrario de ese detective hard-boiled, de ese detective sanote puro machote, que tiene enfrente a la mujer fatal, que es la que lo coloca en peligro y es la que en un momento determinado lleva a escribir a Raymond Chandler aquella frase que yo retomo en una novela, que es: un buen detective no se casa jamás. Un buen detective no se casa jamás porque su relación amorosa siempre le tiene que colocar en la zona de riesgo, de peligro. Luego están los detectives casados, que llegan los Poirot, llegan los Colombo, pero curiosamente Poirot y Colombo, las señoras no aparecen. Son importantísimas, pero no aparecen. Hasta que irrumpe en la tele española, que a mí esto me encantó, Macmillan y esposa.
Ah, es verdad.
Pues Macmillan y esposa era una serie protagonizada por Rod Hudson y Susan St. James, que ella era la que se metía por todos los sitios y la que le ayudaba a resolver absolutamente todos los casos. Y ahora creo que estamos en un momento donde, teniendo en cuenta todo ese acervo, todas esas cosas que han pasado, pues estamos en el momento de las inspectoras, las mujeres que ya no son la réplica del inspector, el detective varón, que tienen problemas, por ejemplo, para conciliar. Tienen problemas de conciliación y están metidas en el eso de la vida cotidiana. Ese es el resumen que yo quería hacer y todo lo que tengo que decir.
Bueno, has hecho una disección brillante.
Es verdad que
no había pensado en ese sacerdocio de los primeros detectives en la historia. También es verdad que no tenían otras muchas facetas. Simplemente tenían manías por las que el lector podía reconocerlos. Coleccionaban cosas o tomaban el té a una temperatura determinada, pero no tenían un calado psicológico profundo. Y quizá por eso el amor y el sexo también estaba fuera de sus atribuciones literarias. Luego, yo siempre, como mujer, he leído la novela negra con mentalidad femenina y me llamaba la atención los roles femeninos amorosos en estas novelas, que eran muy claros, ¿no? Era la mujer fatal, como tú has dicho, la mujer que se ha divorciado del detective y lo ha dejado seriamente tocado, la esposa del policía, que siempre es abnegada y maravillosa, y la víctima, por supuesto, que también es mujer y también hay veces que ejerce fascinación sobre algunos de los detectives, incluso muerta, ¿no? Va averiguando qué sucedió en su vida y piensa que podía haber sido un amor que ha estado frustrado de entrada. De todas maneras, son unos roles bastante convencionales, bastante estereotipados. Aún así, el adueñarse de ellos y subvertirlos un poco es divertido para un autor mujer. Es divertido, ¿por qué? Porque puedes, sin ningún tipo de venganza literaria, pero puedes dar una réplica a todos esos papeles que tantas veces te han hecho representar como mujer. Yo creo que hay autoras que lo hacen, o lo hacemos también, ¿no? Petra Delicado se ha casado, pero se ha casado 3 veces, ya que te casas, ¿no? Pues hay que poner, si hay que estar destrozado por algo, pues... Aparte, tú dices que los detectives casados, mal, porque hay que estar al borde del peligro. Yo te aseguro que el matrimonio es lo más peligroso que existe, ¿no?
Bueno, Alicia, esto lo decía Chandler, ¿eh? Yo no.
No, pero los 3 matrimonios de Petra, por ejemplo, pues creo que daban una serie de pistas, no solo de los casos en los que se iba casando, sino sobre su personalidad, que yo creo que es una de las cosas que hemos añadido las mujeres al género, un estudio psicológico más profundo que el que veníamos heredando, sobre todo de los personajes femeninos.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alicia y me ha venido a la memoria que ahora recientemente se ha descubierto una novela de Emilia Pardo Bazán, que era una novela supuestamente detectivesca, donde ella pretende enmendarle la plana a Conan Doyle, precisamente acusándolo de la falta de relieve psicológico de los personajes de sus novelas. Entonces ya, mira, ya que estamos en el centenario de Doña Emilia, ya ella se dio cuenta de que aquello era demasiado plano, incluso inverosímil algunas veces. Y luego quiero rescatar dos cosas que tú has dicho que a mí me interesan muchísimo y sobre las que he reflexionado, incluso he escrito, el asunto de la femme fatale. A mí la femme fatale en la novela negra me resulta completamente fascinante porque yo, bueno, para empezar, yo empiezo a escribir novela negra en realidad no porque hubiera leído mucha novela negra o mucha novela detectivesca, sino porque a mí lo que me atrapa es el anzuelo del cine y del cine negro. Y lo que me atrapa es esa imagen misteriosa, retadora, turbia de esa mujer fatal, que yo ya lo he dicho muchas veces, que yo aspiro a ser. O sea, a mí las mujeres fatales me parecen lo mejor que se puede ser en la vida.
Pero quiero acaban decir, siempre muertas.
Bueno, alguna no, pero en principio así, ese glamour, por favor, esa Lana Turner en ese 2 piezas blancos, tú lo miras, te miras y dices, no, esto, claro, además vivimos en este mundo tan machista que son mujeres reducidas a cuerpo, pues tú quién quieres ser cuando seas mayor, Lana Turner, es evidente, ¿no? Pero entonces yo me empecé a preguntar de dónde venía mi fascinación por la mujer fatal, más allá de esta frivolidad que estoy diciendo y más allá de esta especie de condena de las mujeres a ser solamente cuerpo y cuerpo del deseo y de la perdición. Y yo me di cuenta de que, claro, que por una parte estaba eso, que forma parte de nosotras, esos aprendizajes de que queremos ser guapas, altas, rubias, seductoras, casarnos muchas veces, dejar a los hombres hechos polvo y además que sean ricos, como ha dicho Alicia, pero había otra cosa. Y es que yo creo que a los escritores que construyen, que dibujan las mujeres fatales, yo creo que por una parte muy, muy influidos por las primeras fatales bíblicas, por las Liliths y por las Evas, luego yo qué sé, por las pícaras, por las marquesas de Merteuil que se clavan el tenedor en el muslo para permanecer impertérritas porque saben que dominar los sentimientos es una manera de dominar al otro, ¿no? Para todos esos escritores que bueno, también luego recogen el mito de la mujer fatal propio del simbolismo y muchas mujeres fatales que aparecen en el naturalismo. Los personajes de Zola, las mujeres de Zola, para mí están en la tripa de las mujeres fatales del negro, ¿no? Pues todo eso, de alguna manera el tiro le sale por la culata. Porque yo creo que a veces quieren construir como un ejemplo de maldad, de tentación, de peligro para el hombre que es arrastrado hacia la perdición por las mujeres malas y avariciosas, y no se dan cuenta de que al mismo tiempo lo que están creando son personajes subversivos, son personajes que contradicen el deber ser de las cosas y que luego encima son la carne de cañón del mundo, como tú dices, porque acaban todas fatal, ¿no? Entonces, yo no son fatales solamente porque los lleven a ellos a la fatalidad, sino que ellas también acaban fatal. Entonces, ahí me di cuenta de por qué a mí me gustaban y yo ya no me tenía que torturar tanto por querer ser mujer fatal, porque quería ser mujer fatal no solamente por la belleza, sino también por eso que se llama la rentabilización del capital erótico para la subversión y demolición del sistema. Creo que esto es algo absolutamente fundamental. Chicas, chicos,
además.
Claro, claro, si os gustan las fatales, no os sintáis mal. Esto es así. Y luego, por último, lo de la víctima y el cuerpo. Claro, sí. Yo el otro día estaba releyendo, porque lo ha sacado la editorial Periférica, las tres novelitas de, es que nunca lo digo bien, de Dupin, las escritas por Poe. Y aparecen las víctimas y aparece la descripción minuciosa del cuerpo femenino de la víctima. Y es una cosa estremecedora y que a mí me obsesiona mucho y que yo recogí en Pequeñas Mujeres Rojas porque creo que ahí sí que se hace daño. Creo que ahí, a través de la palabra, sí que se hace daño cuando tú hermoseas el cuerpo de la víctima y lo conviertes en objeto de deseo y eso hace que se genere cierto morbo desde el punto de vista erótico, para incluso para las propias mujeres que interiorizan eso como parte del deber ser del deseo, ¿no? De sentirse observada, secuestrada, fiscalizada, pegada, aturdida, ¿no? Y eso me preocupa mucho desde el punto de vista de la representación literaria. A mí es lo que más me preocupa últimamente, más que ya estar incapacitada para ser una fatal.
Pues vas mal, porque sí, has visto, no por tu fatalidad, que a mí me parece más que aceptable, sino porque ya has visto hacia dónde camina la literatura negra, hecha por hombres, mujeres, por tríos y cuartetos. Tremendismo, crueldad, lo que en catalán se llama sang y fecha. Es muy divertido, sangre e hígados. Y es así. Parece que esa evidenciación, sobre todo de las víctimas, que siempre siguen siendo femeninas en la realidad y en la ficción, es cada vez más primoroso, ¿no? Y que cada vez capte la atención del lector pensando en que ese amarillismo, por llamarle de alguna manera, o ese tremendismo, es lo que va a atraer lectores, a mí me escandaliza profundamente. Ya no moralmente, porque bueno, el género negro no es una escuela de moral, precisamente, sino que muchas veces lo que hace es cargarse la moralidad reinante o la moralidad que se considera lícita en tu época. Pero, incluso literaria... perdón.
¿Quieres un poquito de agua? Te la sirvo yo.
Incluso literariamente... se llega a ese punto de morbo infame en el que estamos metidos. Yo diría que hay un porcentaje de novela negra que ha caído en eso elevadísimo. Y entonces ahí ni mujeres fatales ni nada, sangre e hígados, de lo cual me gustaría que habláramos también.
Yo, cuando quieras, hablamos de lo... Me ha gustado mucho lo de la sang y el feche, porque yo no lo sabía, pero yo, respecto a esto de la sangre y el hígado, empecé a escribir cuando estaba escribiendo una novela que se llamaba Daniel Astor y la caja negra, que aparentemente, aunque en el título no viniera la palabra negra, pues contaba cómo un poco lo rosa se estaba volviendo negro y lo negro se estaba volviendo rosa. Es decir, en lo negro yo percibía una espectacularización del género que dejaba de ser eso, que dejaba de ser pues conmocionante, más que conmovedor para quien lo leyese, mientras que en todo lo que tenía que ver con lo rosa, y estaba pensando en los programas de televisión que ponen las vísceras encima de la mesa, es donde yo identificaba un poco el negro real y ciertas derivas muy criticables de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en esa Daniel Astor y la caja negra, yo recuerdo que uno de los fenómenos culturales que yo analizaba era el cine del destape, y dentro del cine del destape un subgénero muy especial que era el fantaterror español. Y en el fantaterror español ya se producía ese fenómeno, igual que en el giallo italiano, con las películas de Dario Argento, Suspiria y todas estas. En todas estas películas se hermoseaba la violencia contra el cuerpo de las mujeres, se convertía en algo coreográfico, pop, la sangre, con el pretexto de desnudar a una víctima la estabas destripando, o al revés, la destripabas para poderla, poderla desnudar, ¿no? Y había algo, yo creo que terriblemente perverso en todo eso. Entonces, yo creo que algo que caracteriza a las nuevas representaciones de la sexualidad y del amor en tus novelas, en mis novelas, es que, primero, las mujeres toman la palabra para representarse a sí mismas, las mujeres no quedan solamente reducidas a cuerpo, son cuerpo y mente pensante que resuelve los crímenes, los enigmas o lo que sea. Y luego también aparece algo que es muy importante, y es el tema de mujeres solidarias, mujeres que se ayudan las unas a las otras y que no son solamente la vedette que se pone la zancadilla por la escalera para que caigan las demás, ¿no? Yo cuando estaba escribiendo las novelas de Zarco, para mí era muy importante que entre Paula Quiñones y entre Luz Arranz, que es una mujer que toma la palabra para no ser musa, aunque se parezca mucho a Simón Signoret en plan gordito, toma la palabra para escribir su propia historia, pero para mí era fundamental que las dos estuvieran conectadas, que las dos supieran lo que les estaba pasando a cada una, por qué se sentían mal, que se pudieran acompañar, que se pudieran contar las cosas, que se pudieran enfrentar a un mundo que en principio es hostil. Pero ya creo, ya que te digo que lo de la sangre y el feche, yo lo detecto desde hace muchísimo tiempo. Desde María de Zayas, que ya no sabemos, por cierto, si era señora o señor. Esto también es curioso a la hora de hablar de las máscaras. Ya sabéis que María de Zayas es una escritora del siglo XVII, que escribió Los desengaños amorosos, donde recopila o recrea escenas de crueldad contra las mujeres en el seno del matrimonio. Y además las describe con una minuciosidad tremenda. Toda la vida habíamos creído que era una escritora mujer, muy innovadora y muy pionera, y ahora hay investigadoras que dicen que no era una mujer, sino que probablemente era el dramaturgo Castillo Solórzano enmascarado de María de Zayas. Pero todavía no lo sabemos.
Por lo menos no eran tres tíos, ¿no?
No eran tres tíos, era solo uno.
A mí también todo lo que dices es cierto, pero yo creo que hemos dado una imagen angelical de la novela negra, y a mí eso me fastidia. La novela negra escrita por mujeres también tiene que ser rompedora.
Claro.
Petra es policía. No olvidemos que para ser policía hay que ser un poco hijoputa, por definición. Y que no todas las mujeres somos ángeles, ¿no? Entonces, también es importante que la protagonista o las protagonistas sean malas un poco, que también se dejen llevar por sus bajos instintos. Y es muy importante que follen, con perdón. No, con perdón, no. Con quien les apetezca, ¿no? Y yo tenía esa tentación hasta el momento en que dije, no, tengo que volver a casar a Petra, porque si no va a parecer una casquivana, ¿no? Porque realmente iba por ahí sembrando el amor libre cada vez que podía. Y la imagen, una vez más, de la mujer me llevó a decir, no, vamos a apartarla un poco del comercio carnal, porque si no voy a crear una especie de monstruito que tampoco es eso. De todas maneras, yo recuerdo que hay una novela de la serie de Petra en que a su último marido, que en el que se lleva muy bien y aún está casada con él, pues le es infiel, ¿no? Yo en Italia tengo muchos lectores y voy con mucha frecuencia. Entonces, las lectoras me decían, ma, ha tradito el suo marito, lo ha traicionado. Petra ha traicionado a su marido. Yo le decía, no, se traiciona a la patria, a la religión, a las convicciones. Pero un piccolo amore non fa niente, ¿no? Y todas estaban de acuerdo conmigo. A ragione. Es decir, que tampoco nos pintemos con una sororidad maravillosa y que somos buenas por
naturaleza.
No, yo quiero también que haya mujeres malas y horribles en mis libros.
Mira, Alicia, el otro día yo estuve en una asociación de mujeres y que hacen de todo, o sea, van a manifestaciones feministas, leen, charlan entre ellas, o sea, algo que me parece muy, muy saludable, y fui a dar una charla y me regalaron una bolsa con una consigna que me encanta, que pone algo así como poco locas estamos. Como diciendo, para la que está cayendo, poco locas estamos, poco malas somos, y me pareció graciosísima. La llevo casi siempre, hoy no, porque venía a un sitio serio. Entonces he pensado, hoy no me pongo la bolsa. Pero otra vez estoy completamente de acuerdo con Alicia. A mí hay muchas veces que aplicando de una manera, desde mi punto de vista, muy triste y errónea, el concepto de corrección política, me dicen, oigan, es que en sus novelas hay mujeres que matan, y que matan con la misma crueldad y con el mismo salvajismo con el que lo hacen los hombres. Y digo, sí. Digo, claro, sí. ¿Qué pasa? O sea, vamos a ver. Entonces, se trata, yo creo, cuando tú te tomas tu trabajo en serio y quieres ser compleja psicológicamente y todas esas cosas, de construir personajes psicológicamente contradictorios, con sus pliegues, sus repliegues, sus oscuridades, que hagan buena la máxima de que lo personal es político y en sus conductas estén reflejando la sociedad en la que vivimos, eso por un lado. Y luego, por otro lado, la literatura no tiene por qué ser edificante, que es que nos estamos confundiendo. O sea, la literatura lo que plantea es una diferente manera de aproximación a la realidad, una distinta manera de conocimiento, que no es la misma que la que plantean los periódicos o los manuales de horticultura o yo qué sé qué, o las aulas universitarias, ¿no? Y eso significa que juegas con el claroscuro y que juegas con el bien y con el mal, y que no tienes que estar trabajando con estereotipos ejemplares como se hacía en la Edad Media. Todo lo contrario, tú trabajas con seres, mujeres, hombres, transexuales, semichicos, semichicas, lo que quieras, que tienen que ser verosímiles en su construcción y que no tienen que tener conductas ejemplares. Eso creo que está bastante claro, ¿no? Y creo que estamos en una sociedad que en ese sentido leemos muy mal. Porque pensamos que si tú estás haciendo una novela en la que aparece una mujer asesina, estás de algún modo justificando un discurso que no es feminista. No, perdone, lea bien, lea por debajo, llévese lo que está leyendo a su territorio, lléveselo a su sentimentalidad y luego ya hablamos. Entonces, no hacemos cromos. Ni
aparte de eso, para beneficio nuestro y para que no entremos en contradicción, es cierto que las partes más tremendistas de la sangre de las novelas negras coinciden con los fallos literarios absolutos. Es decir, que no es que estemos defendiendo el que haya menos sangre, estamos defendiendo una cierta sutileza en el pensamiento, la introducción del sentido del humor en un género que siempre lo había tenido y que lo está perdiendo. Luchar contra la facilidad de una descripción de vísceras. En fin, yo creo que afortunadamente es un recurso fácil y puedes entrar ahí en una crítica directa y terrible porque es un recurso fácil. Por eso la pregunta habría que trasladársela al gran público. ¿Por qué eso sigue gustando o gusta más que nunca? Quizá lo tenemos en las noticias de Internet, ¿no? Mata a su padre, le quita los ojos y con unas pestañas se come una aceituna. No sé, se incide en lo gore. Luego miras la noticia y dices, ¿dónde ha pasado esto? Porque claro, en Nueva Zelanda, claro, ya llega un momento que no te crees nada. Pero ese intento tan barroco de llamar la atención lo tenemos en los medios de comunicación a cada momento. Entonces, creo que es un mal de los tiempos, un signo de los tiempos, que la literatura recoge.
Sí, yo siempre, cuando hablamos de este tema, me acuerdo de un libro que es que me lo cito mucho porque me gustó mucho, ¿no? Es un libro escrito por José Ovejero que se llama Ética de la crueldad, que ganó un premio Anagrama de ensayo, y él analiza los modos que tienen distintos escritores y escritoras de trabajar con la crueldad. Entonces, por ejemplo, analiza las novelas del Fritz Jelinek, analiza el cine de Haneke, muchas veces basado en obras de Jelinek, analiza películas de Tarantino, analiza Tiempo de silencio de Martín Santos y todas estas cosas. Entonces, él llega a la conclusión, que a mí me parece interesante, de que hay un tipo de representación de la violencia que lo que hace es normalizarla, un tipo de representación de la violencia que lo que hace es hacernos a todos inmunes a esa violencia en su proceso de espectacularización, y que luego hay otro tipo de representación de la violencia que resulta inquietante, que a veces remueve, que a veces desagrada y que lo que te provoca es un efecto ético. Es decir, y pone como ejemplo, y me parece un ejemplo estupendo, Saló de Pasolini. Esas escenas terribles del final, que yo son de las cosas más bestias que he visto en mi vida y más inaceptables, ¿no? Entonces, creo que estamos trabajando un poco en ese filo, ¿eh? Trabajamos en ese filo porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es hablar de violencia y describir la violencia.
Hay una cosa que me gustaría, porque nos quedan, bueno, 10 minutos. Esto es muy... Tú sabes cómo va esto, sí. Marta, de pautado. Pero vuestras dos últimas obras son bastante curiosas en sí mismas y además como un poco relacionadas. Pequeñas Mujeres Rojas es tu última obra, Marta, de Zarco, por decirlo así. Pero después salió Parte de mí, sí. Que es un libro muy curioso porque también está relacionado con ello, pero que empezaste en Instagram, ¿no? Y que luego fuiste durante la pandemia recopilando. Y Alicia ha publicado Sin muertos, que es literalmente un libro de Petra Delicado sin muertos. Se le ha ocurrido a Alicia llevarse a Petra Delicado a un retiro en un monasterio de Galicia. Que, por cierto, que yo soy gallega y parecía como que se iba, ¿no? No solamente al fin del mundo, sino a la Edad Media, hablando de ir para atrás, ¿no? Y allí, totalmente encerrada, Petra Delicado en Sin muertos, va repasando su vida, donde, claro, el amor, la vida sentimental, es realmente lo que va dando su vida antes de llegar al inicio de las primeras novelas de Petra, ¿no? Y ese amor el que va dando como el esqueleto, la pauta, lo que la va formando. Y ese carácter que tiene Petra tan particular, tan propio, tan independiente, tan poco convencional de la típica mujer ángel o demonio, mujer fatal, está aquí muy presente. ¿Por qué Sin muertos? ¿Por qué repasar la vida de Petra? Que es maravilloso, ¿eh? Para luego cuando uno lee y relee la serie, pues se encuentra con que todo lo que viene aquí le da mucha, le da todavía más espesor a este personaje, que, por cierto, si me permitís el coloquialismo, tiene una mala leche. Es que hablando de que...
¿A quién se parecerá?
Mujeres que van rompiendo, ¿no?, el estereotipo. Pues
toda la literatura es autobiográfica.
No.
Qué va. Me tranquilizas.
No, yo eso me acuerdo, un libro que no era de novela negra que publiqué hace años, que tenía un contenido sexual potente. Y la primera entrevista que me hicieron vino una periodista muy jovencita y la primera pregunta que me hizo fue: ¿este libro es autobiográfico? Y le dije, veamos, solo las partes de sexo y violencia. Lo demás es completamente inventado. Entonces, yo creo que este libro me puso la idea en la cabeza una lectora, un par de lectoras que estaban haciendo una pequeña cola para que yo firmara el libro y yo las oí hablar entre ellas, dos señoras ya de una cierta edad. Y una le decía a la otra, mira que casarse otra vez, Petra, pues podía haber sido su amante toda la vida y que lo tuviera ahí en una casa y lo visita el chico, pero casarse otra vez. Y la otra le dice, no, eso de tener un amante en una casa, la auténtica Petra no lo haría nunca. Y la auténtica Petra, dije, ¿quién es la auténtica Petra? Cada uno hace de un, no de Petra, sino de cualquier personaje literario, hace su propia versión. Y me llamó la atención decir, veamos, yo voy a hacer mi versión de Petra, con una vida que no le había pensado previamente y que fui entresacándola de vivencias propias, de lecturas, de los propios libros de la serie. Solo hay una parte autobiográfica, que es cuando Petra es jovencita y va a un colegio de monjas, de las teresianas. Era todo tan surrealista, tan realmente increíble. No sé, hay una escena en este libro, si me estoy extendiendo demasiado, me
no,
lo decís,
no, nada, vamos muy bien.
Donde mandan a una superiora que es cubana, que ha huido de la revolución cubana. Entonces tiene siempre frío en el lugar en que, donde está el colegio. Y yo recuerdo perfectamente a esta madre superiora que era grande, enorme, porque se ve que comía muchísimo, que se paseaba por el pasillo y detrás iba una hermana, que no era una madre, sino una hermana, empujándole una estufa de butano. Claro, yo no soy capaz de idear algo así y entonces tiré de recuerdos. No.
Pues mira, vinculando tu pregunta a lo que ha contado Alicia de lo autobiográfico, en el caso de Parte de mí, sí, claro, es un texto autobiográfico de cabo a rabo y es un texto que lo que es un diario del confinamiento escrito en Instagram que surge del pánico que yo siento cuando publico Pequeñas Mujeres Rojas un día 11 de marzo de 2020 y nos confinan el 14 de marzo de 2020. ¿No? Entonces yo, que jamás en la vida había estado en las redes sociales, me veo movida allí a meterme en un mundo completamente extraño y ajeno para hacer directos de Instagram y veo ante mi sorpresa y mi estupor y mi agrado que me salen corazones. Salen así corazones y entonces ya a partir de ese momento me hago una adicta absoluta, digo, yo necesito que todos los días me manden muchos corazones. He tenido que cortar esta adicción porque también, ya que estamos hablando de género en negro, he sido víctima de la ciberdelincuencia y me hackearon la cuenta antes de ayer. Entonces, por favor, si tenéis mi cuenta, denunciadla. Mi cuenta ya no soy yo, o sea, ya he dejado Instagram absolutamente. Pero enlazándolo con el asunto de lo autobiográfico, de lo amoroso, en el género negro, a mí una cosa que me había interesado mucho siempre es cómo se hablan el detective y la mujer fatal y cómo esas conversaciones son una manera de seducción que tiene que ver con la relación de poder. A ver quién sabe más de esto, quién sabe más de lo otro, a ver quién consigue que la pelota se vaya a su terreno. Eso yo quise hacerlo en Black Black Black, con la relación telefónica entre Paula y Zarco. Y en Parte de mí es todo lo contrario, porque yo la relación amorosa que dibujo allí es la que mantengo con Chema, con mi marido, a quien reflejo como el contrahombre blandengue del Fari. ¿Os acordáis del Fari que decía eso de ese hombre blandengue que va por la calle empujando el carrito de la compra? Ese hombre blandengue, ¿por qué va con el carrito de la compra? Entonces yo a Chema lo saco con el carrito de la compra, naturalmente, y haciendo las cosas, porque claro, estamos en una sociedad en la que hemos reformulado los roles, los cuidados ya no solamente corresponden por narices a las mujeres, sino que en cada momento de la vida tú te tienes que reajustar a lo que son las situaciones, ¿no? Entonces esto es un ejemplo de cómo las relaciones amorosas no tienen que ser siempre relaciones de poder, que es lo que se marca muchas veces en la novela negra y es lo que yo creo que está en la base del feminicidio que tanto nos aterra, y que puedes tener relaciones amorosas pues que sean más de ver la televisión y tomarte una cerveza pinchando unas aceitunas y diciendo pues mira cómo pasa el tiempo, qué bien, ¿no?
Sí.
Y cuidado con Instagram, ¿eh? Es peligroso. Y de verdad, denunciadme, que me quiero ir de ahí ya corriendo.
Hombre, para la literatura, para la vida lo de las aceitunas y esto está muy bien. Para la literatura quizá, ¿no? Mejor los muertos y...
Bueno, no te creas. Yo creo que según cómo cuentes las cosas pequeñas y las cosas cotidianas pueden adquirir una relevancia y pueden adquirir un relieve muy, muy interesante. Yo en ese sentido soy muy poco, soy muy poco fanática. Yo creo que se pueden contar muchas cosas diferentes, las cosas más espectaculares, más épicas, más pequeñas, más, y que nuestro trabajo es saberlo contar. Que da igual hacia dónde enfoques, sino que lo que es verdaderamente importante es buscar las palabras adecuadas, el lenguaje adecuado para que las personas se puedan sentir concernidas y tocadas por eso que tú has contado.
Para terminar, hay solo un tema que me gustaría que brevemente, si pudierais comentar, y es que, por ejemplo, Alicia a Petra no solamente la vuelve a casar, y además felizmente, sino que le coloca 4 hijos. Ella, que no quería ser madre, son 4 hijos de los que, bueno, claro, ella no es la madre biológica, pero que conviven con la familia cuando toca, ¿no? Y ese papel de la maternidad que en los detectives clásicos, desde luego, pues eso, si eran casi como sacerdotes o solo con la mujer fatal, no había la dimensión de padre, ¿no? Sin embargo, en vuestras novelas, eso está también incluso como reflexión, no solo en el argumento y en la trama, sino en la reflexión.
En el caso de Petra, son hijos que no son suyos, como tú dices, de los 2 matrimonios anteriores de su actual marido, y es la única manera de que la maternidad tuviera algo que ver ahí, porque si os habéis fijado, en todas las películas o libros, cuando es el momento de la acción, cuando suceden cosas, los niños siempre están de colonias. Porque, claro, ¿quién va a hacer algo con niños por en medio? Es un incordio, no solo en la vida real, sino también en la literatura, ¿no? Hay que quitarlos de en medio. Y entonces era una buena idea, me pareció, el que Petra quedara un poco tocada por la maternidad, pero con una salvaguarda literaria.
Yo en el caso de las madres de mis novelas negras, yo tengo una madre que es Luz, que en realidad es la madre de la mujer fatal, pero que ya sabéis que en estas novelas la mujer fatal es un efebo de 19 años que está por una escalera para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, claro, Luz Arranz tiene serias preocupaciones por su efebo, dado que se ha dado cuenta de que el detective Arturo Zarco le ha puesto el ojo. Entonces, como desconfía bastante del detective Arturo Zarco, teme por ese hijo al que le puede pasar de todo. Y luego tengo la madre cómplice y arropadora del asesino, que desde mi punto de vista es una de las víctimas paradigmáticas de la sociedad machista, ¿no? O sea, tengo esa madre que justifica, que arropa, que asiente a la brutalidad del otro porque cree que tiene que ser así. Entonces, esas son mis 2 aproximaciones a la maternidad desde el negro. Aunque yo donde más me he aproximado a la maternidad no es en el negro, sino en una novela que se titula La lección de anatomía, que tiene un capítulo titulado El día del parto de mi madre, que no es el día de mi nacimiento, sino el día del parto de mi madre. A partir de ahí ya podéis hacer todas las hipótesis que queráis.
Pues muchísimas gracias. Ahora, para que también podáis firmar libros a mucha gente que os espera, lo dejamos aquí. Y muchas gracias a las 2.
A vosotras. Un gusto.
qué suena la ñ. Recupera en Podium Podcast 8 de las mejores charlas del Festival ñ, organizado por La Fábrica, Fundación Contemporánea y el Círculo de Bellas Artes en colaboración con El País. Escucha todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.